Bienvenidos a Islam in Spanish.
La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. El audio de este día corresponde al engaño del evolucionismo. Que todas las alabanzas sean para Alá, el más clemente, el misericordioso, y las bendiciones para su profeta Muhammad, el último de sus mensajeros y profetas, sus acompañantes, su familia, y todos los que le sigamos hasta el último día, el día del juicio final. Hemos presentado en temas anteriores los milagros del Corán, el sagrado libro de Dios que Él envió a los hombres como guía y advertencia. Con estos milagros, Dios nos ha dado muchas evidencias de que el Corán es el libro de la verdad e invita a los hombres a reflexionar sobre él. Uno de los temas más destacados por Dios en el Corán es invitar al hombre a que reconozca en la tierra los signos de una creación carente de defectos, apreciando así el poder divino al recordarlos y meditar sobre ellos. En la actualidad existen, sin embargo, varias ideologías que pretenden que el hombre olvide la maravilla de la creación, tratando de divorciarlo de la religión, utilizando teorías sin fundamento alguno. La más significativa de estas ideologías es, desde luego, el materialismo. En cuanto al darwinismo, es decir, la teoría de la evolución, que es el tema de nosotros en este día, es el principal argumento que utiliza el materialismo como una supuesta base científica para sus propios fines. Esta teoría, que sostiene que la vida se originó por mero azar de la materia inanimada, de hecho ha colapsado actualmente ante la confirmación del hecho de que el universo fue creado por Dios. Dios es quien creó el universo y lo diseñó hasta en sus menores detalles. En consecuencia, es imposible que sea verdad la teoría de la evolución que sostiene que los seres vivientes no son creados sino mero producto de la casualidad. El autor de este tema, y le damos mérito, es Harun Yahya, nacido en Ankara en 1956. Él es graduado en la Universidad Mimar Sinan de Estambul y filosofía en la Universidad de Estambul. Desde el decenio de 1980 ha publicado muchos libros sobre distintos temas políticos, referidos también a la fe, y temas científicos. Él se aboca principalmente a refutar el darwinismo y el materialismo, dos ficciones presentadas bajo la apariencia de argumentos científicos. Entonces damos mérito a Harun Yahya, autor de este tema. No debe sorprender, cuando examinamos la teoría de la evolución, ver que ella resulta denunciada por los mismos descubrimientos científicos. El diseño de la vida es extremadamente complejo y sorprendente. En el mundo de lo inanimado, por ejemplo, podemos examinar qué delicado es el equilibrio sobre el cual reposan los átomos, y más aún, en el mundo de la materia animada, podemos observar en qué complejos diseños se agrupan esos átomos y qué extraordinarios son los mecanismos y las estructuras que forman, tales como proteínas, enzimas, células, etc. Este extraordinario diseño de la vida invalidó los argumentos del darwinismo al final del siglo XX. Entonces, vamos a entrar a ver el engaño del evolucionismo. Todas las filosofías ateas, recordemos que el término ateo, la A como prefijo significa sin, y teos significa Dios. Ateo es el que es sin Dios, que niega a Dios. Todas las filosofías ateas que niegan la creación, directa o indirectamente, admiten y defienden la idea del evolucionismo. Hoy día se aplica la misma condición a todas las ideologías y sistemas que antagonizan con la religión. La idea evolucionista ha sido disimulada con un disfraz científico durante los 150 años pasados, con el objeto de justificarla. Aunque presentada como una supuesta teoría científica a mediados del siglo XIX, a pesar de todos los esfuerzos de sus defensores, no ha sido verificada hasta ahora por ningún descubrimiento o experimento científico. En realidad, la misma ciencia, entre comillas, de la que depende la teoría, ha demostrado y sigue demostrando, extensa y repetidamente, que la misma no tiene ningún mérito. Las experiencias de laboratorio y los cálculos de probabilidad han dejado definitivamente en claro que los aminoácidos de los cuales surge la vida no se han formado por casualidad. La célula que supuestamente apareció de forma fortuita, según los evolucionistas, bajo las primitivas e incontrolables condiciones de la Tierra, aún no pudo ser sintetizada, ni siquiera en los más sofisticados laboratorios de alta tecnología del siglo XX y del siglo XXI. No se ha encontrado en ninguna parte del mundo, a pesar de los prolongados e incansables investigaciones en los registros fósiles, una sola forma transitoria, entre comillas, es decir, criaturas que se supone exhibieron la evolución gradual de los organismos hoy en día avanzados y que provienen de otros primitivos, como pretende la teoría neo-darwinista. Los evolucionistas, esforzándose por reunir evidencias que lo respalden, han probado sin saberlo, por medio de su propio accionar, que la evolución que promueven no pudo haber ocurrido nunca. La persona que presentó originalmente la teoría de la evolución en la forma que se la define esencialmente hoy día fue un inglés aficionado a la biología llamado Charles Darwin, quien publicó sus ideas en el año 1859 en un libro titulado El origen de las especies por medio de la selección natural. Darwin supuso allí que todos los seres vivientes tenían un ancestro común y que uno provenía del otro a través de la evolución. Los que se adaptaban mejor al medio ambiente transferían sus rasgos a las generaciones siguientes, rasgos que se acumulaban en largos periodos de tiempo para, en algún momento, llegar a transformar a los individuos en especies totalmente distintas de sus ancestros. El ser humano resultaba ser el producto más desarrollado proveniente del mecanismo de selección natural. En resumen, el origen de una especie era otra especie. Las fantasiosas ideas de Charles Darwin fueron tomadas y promovidas por ciertos círculos ideológicos y políticos que popularizaron mucho la teoría. La razón principal de ello radicaba en que el nivel de conocimiento en aquella época resultaba aún insuficiente para revelar que los escenarios imaginarios de Darwin eran falsos. Cuando Darwin presentó sus suposiciones, aún no existían como disciplinas ni la bioquímica, ni la microbiología y la genética. De haber existido, Darwin podría haber comprobado fácilmente que su teoría era totalmente anticientífica y entonces no hubiese intentado proponer cosas sin sentido. La información que determina a las especies ya existe en los genes y es imposible que la selección natural produzca nuevas especies alterando los genes. Mientras sonaban los ecos del libro de Darwin, un botánico austríaco llamado Gregor Mendel descubrió las leyes de la herencia en 1865. Aunque poco conocido antes de terminar esa centuria, su descubrimiento pasó a tener una gran importancia a principios del siglo XX con el nacimiento de la ciencia de la genética. Tiempo después, se descubrió la estructura de los genes y de los cromosomas. La teoría de la evolución entró en una gran crisis en el decenio de 1950, porque al realizarse el hallazgo de la molécula de ADN, ácido desoxirribonucleico, no se podía explicar por medio de la casualidad o la simple coincidencia la inmensa cantidad de información genética que encierra la misma. Además de todos esos avances científicos, nunca se ha encontrado, a pesar de todos los años de investigación, ninguna forma transitoria que exhiba la supuesta evolución gradual de los organismos vivientes desde una forma primitiva a especies definidas. La resultante de esas investigaciones debería haber culminado con el confinamiento de la teoría al basurero de la historia. Sin embargo, ello no ocurrió porque ciertos círculos insistieron en revisar, renovar y elevar la teoría a una plataforma científica. Esos esfuerzos solamente resultan razonables si tenemos en cuenta que detrás de la teoría hay intenciones ideológicas antes que preocupaciones científicas. Con todo, algunos círculos que creían en la necesidad de sostener una teoría que se encontraba en una dificultad insuperable, enseguida dieron lugar a un nuevo modelo, al que llamaron neodarwinismo. Según este remozado de la teoría, las especies evolucionaron como resultado de mutaciones y cambios menores en sus genes, sobreviviendo las más aptas a través de la selección natural. Pero, cuando se demostró que los mecanismos propuestos por el neodarwinismo no eran válidos y que los cambios leves o secundarios no eran suficientes para la formación de seres vivientes, los evolucionistas pasaron a buscar nuevos modelos. Se aparecieron con otra suposición llamada, entre comillas, equilibrio puntuado, que no se apoya en ningún fundamento racional o científico. Este modelo pasó a sostener que los seres vivientes evolucionaron repentinamente y las especies se transformaron una en otra sin ninguna forma transitoria intermedia. En otras palabras, las especies aparecieron de un modo súbito, sin ancestros que evolucionaran. Esta era una manera de descubrir la creación, aunque los evolucionistas serían renuentes a admitir esto. Lo intentaron disimular con escenarios incomprensibles. Por ejemplo, dijeron que el primer pájaro en la historia pudo haber surgido inexplicable y repentinamente de un huevo de reptil. La misma teoría sostuvo también que animales carnívoros que se albergaban en tierra firme pudieron haberse convertido en gigantescas ballenas después de sufrir una transformación repentina y total. Esas suposiciones que contradicen completamente las reglas de la genética, de la biofísica y de la bioquímica son tan científicas como el cuento de hadas en que las ranas se convierten en princesas. A pesar de eso, algunos paleontólogos evolucionistas, perturbados por la crisis en la que habían caído las suposiciones neodarwinistas, abrazaron esta teoría, que tiene la distinción de ser incluso más grotesca que el propio neodarwinismo. El único propósito de dicho modelo era el de proveer una argumentación para el vacío que había en los registros fósiles y que el neodarwinismo no podía explicar. Pero esclarecer ese vacío en la evolución de los pájaros, diciendo que un pájaro salió repentinamente de un huevo de un reptil, resulta un esfuerzo racional complicado, porque como lo admiten los propios evolucionistas, la evolución de una especie a otra requiere grandes y ventajosos cambios en la información genética. La teoría del equilibrio puntual fue, obvia y simplemente, un producto de la imaginación. A pesar de esta verdad evidente, los defensores del evolucionismo no vacilaron en hacer suya esta teoría. Como el modelo de la evolución de Darwin no podía ser probado por medio de los registros fósiles, se vieron forzados a actuar así. Darwin supuso que las especies sufrían un cambio gradual, lo cual hacía necesario que en algún momento existiesen seres vivientes monstruosos o extravagantes, como lo serían animales semipájaros y semirreptiles o semipeces y semirreptiles. Sin embargo, nunca se encontró una de esas, entre comillas, formas transitorias. A pesar de los extensos estudios hechos por los evolucionistas y a pesar de los cientos de miles de fósiles desenterrados, los evolucionistas se aferraron al modelo del equilibrio puntuado con la esperanza de ocultar el gran fracaso que tuvieron con los fósiles. Como dijimos antes, resultaba muy evidente que esa teoría era una fantasía, por lo que se disipó muy rápidamente. El modelo del equilibrio puntuado nunca fue presentado como algo coherente, sino que más bien sirvió como una salida de apuro al ver los evolucionistas que nada se ajustaba al modelo de la evolución gradual. Esa gente que hoy día se da cuenta que órganos complejos, como son los ojos, las alas, los pulmones, el cerebro y otros, refutan explícitamente el modelo de la evolución gradual, se ve obligada entonces a refugiarse en las interpretaciones fantásticas del modelo del equilibrio puntuado. Pregunta: ¿existe algún registro fósil que verifique la teoría de la evolución? La teoría de la evolución argumenta que la evolución de una especie en otra tiene lugar gradualmente, paso a paso, a lo largo de millones de años. La inferencia lógica de esa suposición es que organismos monstruosos deberían haber vivido durante los periodos de transformación, por lo que la cantidad y variedad de formas transitorias halladas también deberían contarse por millones. Es decir, si esas criaturas vivieron realmente, sus restos deberían verse por todas partes. En realidad, si la tesis fuese correcta, la cantidad de formas transitorias debería ser incluso mayor que la de las especies vivas hoy día, a la vez que sus restos fosilizados deberían abundar en todo el mundo. Los evolucionistas han estado buscando y buscando estos restos desde la época de Darwin, y los resultados han sido un desengaño aplastante. En ninguna parte del mundo, sobre la Tierra o en las profundidades del mar, se ha descubierto una forma transitoria, intermedia entre dos especies. El propio Darwin era totalmente consciente de la ausencia de esas formas transitorias en su momento, y estaba muy esperanzado en que se las encontrase en el futuro. Así y todo, se dio cuenta de que la ausencia de formas transitorias era el mayor obstáculo de su teoría. Es por eso que escribió en el libro En el origen de las especies: ¿por qué, si las especies han descendido de otras por medio de claras graduaciones, no encontramos por todas partes innumerables formas transitorias? ¿Por qué, contrariamente a lo que sucede con las especies existentes, a las que podemos ver bien definidas, no se presenta toda la naturaleza desordenada? Pero, como según esta teoría, debieron haber existido innumerables formas transitorias, ¿por qué no las encontramos enclavadas también en cantidades innumerables en la corteza terrestre? Pero, en la región intermedia, con condiciones de vida intermedias, ¿por qué no encontramos ahora variedades intermedias estrechamente vinculadas? Esta dificultad me ha confundido totalmente durante un largo tiempo. Esto era lo que escribió el propio Charles Darwin. Darwin tenía razón en sentirse angustiado. El problema molestó también a otros evolucionistas. Un conocido paleontólogo británico, Derek B. Ayer, o Ager, admite este hecho embarazoso, entre comillas, lo que se presenta si analizamos minuciosamente los registros fósiles, ya sea a nivel de órdenes o de especies. Es que lo que encontramos una y otra vez no es una evolución gradual, sino la repentina explosión o aparición de un grupo a expensas de otro. El vacío en el registro fósil no se puede explicar por medio de la racionalización de la esperanza, en cuanto a que aún no se desenterraron suficientes fósiles y que esos fósiles perdidos algún día se encontrarán. Otro paleontólogo evolucionista, T. Neville George, explica el motivo. No hay ninguna necesidad de seguir disculpándonos de la pobreza de los registros fósiles. En cierta manera, se han vuelto casi inmanejables por lo cuantiosos y los descubrimientos están poniendo fuera de lugar la integración. Sin embargo, los registros fósiles continúan componiéndose principalmente de vacíos. Título: La vida apareció en la Tierra repentinamente y con formas complejas. Cuando se examinan los estratos terrestres y los registros fósiles, hay que tener en cuenta que casi todos los organismos vivos aparecieron simultáneamente. El Cámbrico, el período Cámbrico, con una edad estimada en 500 a 550 millones de años, es el estrato terrestre más antiguo donde se encontraron fósiles de animales. Según esos registros, las criaturas encontradas allí se presentaron todas de modo repentino, es decir, sin antepasados. El vasto mosaico de organismos vivientes, formado por un gran número de criaturas complejas, emergió tan súbitamente que en la literatura científica a este suceso milagroso se le dio el nombre de explosión cámbrica. La mayoría de las formas de vida encontradas en esos estratos tienen órganos muy desarrollados, como los ojos, o sistemas con una organización muy compleja, como el circulatorio o las branquias. En los registros fósiles no hay ningún indicio que indique que esos organismos tuvieron algún ancestro. Richard Monastarsky, editor de la revista Earth Sciences, dijo acerca de la repentina aparición de las especies vivas, comillas, hace 500 millones de años aparecieron repentinamente notables formas complejas de animales vistos hoy en día. Ese momento, el comienzo del período Cámbrico, hace unos 550 millones de años, marca la explosión evolutiva que llenó los mares con las primeras criaturas complejas. Una gran cantidad de divisiones primarias del reino animal o vegetal de hoy día ya estaban presentes al principio del período Cámbrico y eran distintas unas de otras como lo son hoy en día. Al no ser capaces de encontrar respuestas a los interrogantes de cómo la Tierra rebosaba de animales de miles de especies distintas, los evolucionistas propusieron un período imaginario de 20 millones de años antes del período Cámbrico para explicar cómo se originó la vida y sucedió lo desconocido, entre comillas. Este período es llamado el vacío evolutivo. Nunca se encontró, nunca, ninguna evidencia de ello, y el concepto sigue siendo hoy en día lo suficientemente indefinido y vago. En 1984 fueron desenterrados numerosos invertebrados complejos en China, en la meseta del Yunnan central, el sudoeste de China. Entre ellos estaban los trilobites, ahora extintos, pero no menos complejos en cuanto a la estructura que cualquier invertebrado moderno. El paleontólogo evolucionista sueco Stefan Bengtsson explica esto así, comillas, si algún evento en la historia de la vida se asemeja a los mitos de la creación del ser humano, es esta repentina diversificación de la vida marina, cuando los organismos multicelulares pasaron a ser los factores dominantes en la ecología y en la evolución. Este suceso, que desconcertó y angustió a Darwin, aún nos ofusca a nosotros. Cierra comillas. En verdad, la aparición de esas evidencias vivientes, complejas, sin intercesores, no es menos desconcertante y angustiante para los evolucionistas de hoy en día que lo que fue para Charles Darwin hace 135 años. En aproximadamente un siglo y medio, o sea, 150 años, no han avanzado ni un paso más allá del punto en que Darwin se vio frustrado. Como se puede ver, los registros fósiles indican que las criaturas vivientes no evolucionaron a partir de formas primitivas a otras formas avanzadas, sino que emergieron repentinamente en un estado acabado, perfecto. La ausencia de formas transitorias no es peculiar del período cámbrico. Nunca se ha encontrado una sola forma transitoria correspondiente a la supuesta, entre comillas, progresión evolutiva de los vertebrados, a partir de los peces, los anfibios, los reptiles, los pájaros y los mamíferos. Cada especie viviente aparece en los registros fósiles de manera instantánea, en su forma corriente, perfecta y completa. En otras palabras, los seres vivientes no pasaron a existir por medio de la evolución. Los seres vivientes fueron creados. Veamos falsificaciones para justificar la evolución. Engaños en los dibujos. Los registros fósiles son la fuente principal de quienes buscan evidencias para respaldar la teoría de la evolución. Pero si se los inspecciona cuidadosamente y sin prejuicios, refutan dicha teoría antes que sostenerla. Con todo, las interpretaciones engañosas de los fósiles por parte de los evolucionistas y las representaciones prejuiciosas que hicieron conocer al público dieron como resultado que muchas personas crean que los registros fósiles en realidad respaldan las supuestas de la teoría de la evolución. El hecho de que algunos descubrimientos en los registros fósiles fuesen susceptibles de todo tipo de interpretaciones vino muy bien al propósito de los evolucionistas. La mayoría de las veces, esos registros fósiles son insatisfactorios para una identificación segura. Generalmente, consisten en fragmentos de huesos incompletos, esparcidos. Por esta razón, es muy fácil distorsionar los datos disponibles y usarlos como uno quiera. A eso se debe que no resulte sorprendente que las reconstrucciones, o sea, dibujos y modelos imaginarios, hechas por los evolucionistas basándose en esos restos fósiles, sean totalmente especulativas, con el objeto de confirmar la tesis evolutiva. Puesto que la gente se impresiona fácilmente con la información visual, esos modelos imaginarios reconstruidos son empleados para convencerla de que semejantes criaturas existieron realmente. Los investigadores evolucionistas dibujaron criaturas imaginarias parecidas a los humanos, generalmente a partir de un solo diente, un fragmento de mandíbula en un húmero, o un húmero, y las presentaron al público de manera sensacional, como si formasen parte de la evolución humana. Esos dibujos han jugado un gran papel en el establecimiento de la imagen de los seres humanos primitivos, entre comillas, en la mente de la gente, aunque se basan en restos de huesos que solamente pueden revelar características generales de la criatura en cuestión. Tenemos una gráfica aquí que se demuestra que son inválidas las piezas más apreciadas de la evidencia del evolucionismo. Aquí vemos en un dibujo el fósil de 135 millones de años del Archaeopteryx, el supuesto ancestro de los pájaros, que se dice que ha evolucionado a partir de los dinosaurios. Las investigaciones hechas sobre sus restos fósiles demostraron, por el contrario, que se trata de un pájaro que había volado alguna vez, aunque luego perdió esa capacidad. Los detalles distintivos están presentes en los tejidos blandos, los cuales desaparecen rápidamente con el transcurso del tiempo. Y estos son los tejidos interpretados especulativamente, sin otro límite que el de la imaginación de quien realiza la reconstrucción. Hearns A. Houghton, de la Universidad de Harvard, explica esta situación. Comillas, intentar restaurar las partes blandas es un emprendimiento incluso más arriesgado. Los labios, los ojos, los oídos y la forma de la nariz no dejan ningún indicio sobre los huesos que están debajo. Uno puede ver modelados con la misma facilidad sobre el cráneo de un neandertalense los rasgos de un chimpancé o los lineamientos de un filósofo. Esas supuestas restauraciones de tipos antiguos de seres humanos tienen muy poco valor científico, si es que tienen alguno, y probablemente están hechas solamente para conducir a la gente a conclusiones erróneas. Por lo tanto, no confíe en las reconstrucciones. Hoy en día, y voy a hacer este apunte, recordemos la tecnología del Photoshop, que sirve para reconstruir imágenes. Ensayos hechos para fabricar fósiles falsos. Algunos evolucionistas se aventuraron a fabricar sus propias evidencias de la teoría de la evolución al ser incapaces de hallarlas en los registros fósiles. Esos esfuerzos, que incluso se han incorporado en las enciclopedias bajo el título de falsificaciones de la evolución, son los indicadores más expresivos de que la teoría de la evolución es una ideología y una filosofía, y no una realidad científica, que los evolucionistas defienden tenazmente. Abajo vamos a describir dos de las falsificaciones más escandalosas y notables. Vamos a ver el hombre de Piltdown o Piltdown. En 1912, Charles Dawson, conocido médico y aficionado paleoantropólogo, se presenta afirmando que encontró una mandíbula y un fragmento de cráneo en una cueva, en el área de Piltdown, Inglaterra. Aunque el pedazo de cráneo es parecido al humano, la mandíbula resulta distintivamente simiesca. Esos huesos son bautizados el hombre de Piltdown, entre comillas. Se supone que tienen una antigüedad de 500.000 años y son exhibidos como una prueba contundente de la evolución humana. Durante más de 40 años se escribieron muchos artículos científicos sobre el famoso hombre de Piltdown. Se dibujaron muchas interpretaciones y se presentó al fósil como una evidencia crucial de la evolución humana. Científicos que examinaron el fósil en el año 1949, una vez más, concluyeron que se trataba de una falsificación deliberada, consistente en un cráneo humano y una mandíbula de orangután. Al usarse el método llamado prueba del flúor, los investigadores descubrieron que el cráneo tenía solamente unos pocos miles de años. Los dientes en la mandíbula que pertenecían a un orangután habían sido montados de modo artificial y las herramientas primitivas con las que se lo acompañaba convenientemente resultaron toscas falsificaciones modeladas con instrumentos de acero. Dicha falsificación fue revelada al público en el año 1953. En el análisis detallado completado por Weiner, Clark y Hockley. El cráneo pertenecía a un ser humano de hacía 500 años y los huesos de la mandíbula pertenecían a un mono recién fallecido. Por lo tanto, los dientes fueron arreglados en un orden determinado y agregados a la mandíbula, en tanto que las juntas fueron rellenadas con el objeto de que el conjunto se asemeje al de un ser humano. Todas esas piezas fueron teñidas con dicromato de potasio para darles una apariencia de añejas. Este teñido desapareció cuando el conjunto fue sumergido en ácido. Legros, Clark, miembro del equipo que descubrió la falsificación, no podía ocultar su asombro. Entre comillas, las evidencias de la abrasión artificial surgieron a la vista de inmediato. En realidad, bien podemos preguntar cómo es posible que algo tan obvio haya dejado de ser advertido antes. Hablemos de El hombre de Nebraska. En 1922, Henry Fairfield Osborne, director del Museo Americano de Historia Natural, declaró que había encontrado un molar fósil del período Plioceno, al oeste de Nebraska, cerca de Snake Brook. Ese diente, supuestamente, tenía características comunes con los del ser humano y del mono. Empezaron a verterse profundos argumentos científicos interpretando, unos, que ese diente podía ser de un Pithecanthropus erectus, en tanto que otros sostenían que podía ubicarse en otra variedad más cercana a los seres humanos. A este fósil, que motivó un extendido debate, se lo pasó a conocer popularmente como el hombre de Nebraska, entre comillas. Inmediatamente se le dio un nombre científico, Esperopithecus Haroldcooke. Muchas autoridades en la materia apoyaron a Osborne. Se dibujaron reconstrucciones, entre comillas, de la cabeza y el cuerpo del hombre de Nebraska basándose en ese solo diente. Hasta fue retratado con toda la familia. En 1927 se encontraron otras partes del esqueleto. Según los nuevos trozos descubiertos, el diente no pertenecía ni a un ser humano ni a un mono. Se comprobó que pertenecía a una especie extinta de cerdo salvaje norteamericano llamado Prosthenops. Pregunta: ¿provienen el ser humano y el mono de un ancestro común? Según la suposición de la teoría de la evolución, el ser humano y los monos modernos tienen un ancestro común. En determinado momento se produjo el desarrollo de algunas de esas criaturas, convirtiéndose en los monos de hoy. Otro grupo que seguía otra rama emprendió una evolución hasta llegar a los seres humanos de hoy. Los evolucionistas le dieron a lo que ellos denominaron, entre comillas, primeros ancestros comunes de los monos y de los seres humanos, el nombre de Australopithecus, que significa monos del sur de África. Pero no son más que una vieja especie extinta de monos de diversos tipos. Algunos de ellos eran robustos, en tanto que otros eran pequeños y delgados. Los evolucionistas clasificaron a la etapa siguiente de la evolución humana como homo, es decir, hombre. Según sus suposiciones, los de la especie homo son más desarrollados que los australopitecos y no muy distintos del ser humano moderno, al que se le denomina Homo sapiens, y que se dice se ha formado en la etapa final de la evolución de esta especie. Sin embargo, los llamados australopitecos, en ese escenario imaginario fabricado por los evolucionistas, son en realidad monos extintos. Y los que pertenecen a la serie Homo son miembros de varias razas humanas que vivieron en el pasado y que luego desaparecieron. Los evolucionistas hicieron un arreglo de los fósiles de humanos y monos en un orden de menor a mayor, con el objeto de formar un esquema de, entre comillas, evolución humana. pero los investigadores han demostrado que esos fósiles, por ningún medio, entrañan un proceso evolucionista, y que algunos de esos supuestos ancestros del ser humano fueron monos reales, en tanto que otros fueron humanos reales. Veamos un poco ahora al australopiteco, el cual representa para los evolucionistas la primera etapa del esquema de la evolución humana. Entonces vamos a hablar de los australopitecos, monos extintos. Los evolucionistas suponen que los australopitecos son los ancestros más primitivos de los seres humanos modernos. Se trata de una especie antigua con la cabeza y la estructura del cráneo similar a la de los monos modernos, con una capacidad craneal más pequeña. Según la suposición de los evolucionistas, esas criaturas tenían un rasgo muy importante que las legitima como los ancestros de los seres humanos: el andar bípedo, o sea, andar en dos pies o patas. Los movimientos físicos de los seres humanos y de los monos son completamente distintos. Los seres humanos son las únicas criaturas vivientes que se mueven libremente por todos lados sobre dos pies. Otros animales tienen una capacidad limitada para ello, puesto que tienen sus esqueletos inclinados. Según los evolucionistas, esos seres vivientes llamados australopitecos caminaban con una postura inclinada antes que en una postura erecta, como los seres humanos. Incluso esa zancada bípeda limitada es suficiente para que los evolucionistas se animen a destacar que dichas criaturas son los ancestros del ser humano. De todos modos, la primera evidencia que refuta los supuestos evolucionistas en cuanto a que el australopiteco tenía un andar bípedo provino de los propios evolucionistas. Estudios detallados sobre los fósiles de los australopitecos les forzaron a admitir que se les veía demasiado como monos. Este demasiado entre comillas. Repito, les forzaron a admitir que se les veía demasiado como monos. Investigaciones anatómicas pormenorizadas hechas por Charles E. Oxnard sobre esos fósiles a mediados del decenio del año 1970 vincularon la estructura de los australopitecos con la de los orangutanes modernos. Comillas, una parte importante del discernimiento convencional actual acerca de la evolución humana se basa en estudios sobre los dientes, las mandíbulas y fragmentos de cráneos de fósiles australopitecinos. Todo esto indica que la estrecha relación de estos con el linaje humano no puede ser cierta. Todos esos fósiles son distintos de los gorilas, los chimpancés y los seres humanos. Estudiados como grupo, los australopitecos se parecen más a los orangutanes. Lo que realmente puso en aprietos a los evolucionistas fue el descubrimiento de que los australopitecos no pudieron haber caminado normalmente sobre los dos pies con la postura inclinada que poseían. Habrían sido muy importantes para moverse de manera erecta debido a la enorme demanda de energía que ello les habría ocasionado. En 1996, por medio de simulaciones con computadoras, el paleoantropólogo inglés Robin Crompton demostró que una zancada compuesta, o sea, erecta e inclinada, era imposible. Crompton llegó a la siguiente conclusión: un ser viviente puede caminar de dos maneras, es decir, erecto o en cuatro patas. Un tipo de zancada que reúna ambas maneras no puede sostenerse durante largos periodos debido al intenso consumo de energía. Esto significa que los australopitecos no hubieran podido ser de andar bípedo y poseer además una postura inclinada al caminar. Probablemente el estudio más importante que demuestra que el australopiteco no pudo ser de andar bípedo data del año 1994 y de la investigación del anatomista Fred Spur y su equipo del Departamento de Anatomía Humana y Biología Celular de la Universidad de Liverpool, en Inglaterra. Este equipo realizó estudios sobre el andar bípedo de seres vivos fosilizados. Investigaron el mecanismo de equilibrio involuntario encontrado en la cóclea del oído, lo que exhibió de manera concluyente que el australopiteco no pudo ser de andar bípedo, lo cual excluye cualquier reivindicación de que sea una especie de humano. Veamos ahora la serie Homo, seres humanos reales. El paso siguiente en la imaginaria evolución humana es Homo, entre comillas, H-O-M-O, Homo, es decir, las series humanas, que en nada son distintas de los seres humanos modernos, aunque posean algunas diferentes raciales. Los evolucionistas, al exagerar estas diferencias, no representan a esas personas como razas de seres humanos modernos, sino como especies distintas. Sin embargo, como veremos enseguida, las personas de la serie Homo no son más que tipos raciales de humanos normales. Según el caprichoso esquema evolucionista, la evolución imaginaria de la especie Homo es como sigue. En primer lugar, el Homo erectus, luego el Homo sapiens arcaico y el Homo de Neandertal, después el hombre de Cro-Magnon y por último el Homo moderno. A pesar de todas las suposiciones de los evolucionistas, en contrario, el conjunto de las especies, entre comillas, que mencionamos antes, no son más que genuinos seres humanos. Examinemos primero el Homo erectus, al cual los evolucionistas consideran la especie humana más primitiva. La evidencia más notoria que muestra que el Homo erectus no es una especie primitiva es el fósil del muchacho de Turkana. Así se llama ese fósil, muchacho de Turkana, uno de los restos más antiguos de Homo erectus. Se estima que se trataba de un chico de 12 años que medía 1.83 metros. La estructura erecta de este esqueleto no es distinta de la de un ser humano moderno. Su altura y estructura mediana se equiparan con las de la gente que vive en las regiones tropicales de hoy en día. Este fósil es uno de los elementos más importantes que demuestra que el Homo erectus no es más que otro ejemplar de la raza humana moderna. El paleontólogo evolucionista Richard Leakey compara al Homo erectus y al ser humano moderno así, comillas. Uno debería ver también las diferencias en las formas del cráneo, en el grado de protrusión del rostro, en el vigor de las cejas, etc. Probablemente estas diferencias no son más pronunciadas que las que vemos hoy día entre las razas humanas modernas alejadas geográficamente. Tales variaciones biológicas surgen cuando las poblaciones están apartadas geográficamente durante una cantidad de tiempo significativa. Y ahí cierra comillas. Estas son palabras del paleontólogo evolucionista Richard Leakey. Leakey quiere decir que la diferencia entre el Homo erectus y nosotros no es mayor que la diferencia existente, por ejemplo, entre los negros y los esquimales. Los rasgos del cráneo del Homo erectus resultan de su forma de alimentarse, de su emigración genética, es decir, de la variación en la frecuencia relativa de los distintos genotipos en una población pequeña debido a la desaparición de un gene particular, en tanto los individuos mueren o no se reproducen, lo que en inglés se denomina genetic drift. Hay una nota del traductor. Y de no asimilarse con otras razas humanas durante un periodo prolongado. Fósiles desenterrados de Homo erectus, con una antigüedad de 27.000 años, e incluso de 13.000 años, son una fuerte evidencia de que no se trata de una especie primitiva. Según un artículo publicado en Time, que sin ser un periódico especializado en esos temas tuvo un efecto arrollador en el mundo científico. En la isla de Java se encontraron fósiles de Homo erectus con una antigüedad de 27.000 años. En el pantano de Kou, en Australia, se encontraron fósiles con características Homo sapiens, Homo erectus, de unos 13.000 años. Todos esos fósiles demuestran que el Homo erectus continuó viviendo hasta tiempos muy cercanos a nuestros días y que no era más que una raza humana sepultada en la historia. Finalmente vemos el Homo sapiens arcaico y el hombre de Neandertal. El Homo sapiens arcaico es el precursor inmediato del ser humano contemporáneo en el esquema evolucionista imaginario. En realidad, los evolucionistas no tienen mucho que decir acerca de esos seres humanos, en tanto que entre ellos y los seres humanos modernos hay solamente diferencias menores. Algunos investigadores dicen incluso que representantes de esa raza viven aún hoy y señalan a los aborígenes australianos como un ejemplo. Igual que los Homo sapiens, los aborígenes también tienen cejas gruesas, sobresalientes, una estructura de la mandíbula inclinada hacia adentro y un volumen craneal levemente más pequeño. Además, descubrimientos significativos han sugerido que esa gente vivía en Hungría y en algunas aldeas de Italia hasta no hace mucho tiempo. Los evolucionistas colocan en su escala evolutiva a los fósiles humanos desenterrados en el valle holandés de Neander, a los que se les dio el nombre de hombre de Neandertal. Pero muchos investigadores contemporáneos han definido al hombre de Neandertal como una subespecie del humano moderno y lo denominaron Homo sapiens neandertalensis. Se determinó que esta raza vivió junto a los seres humanos modernos en la misma época y en las mismas áreas. El descubrimiento testifica que los neandertales enterraban a sus muertos, modelaban instrumentos musicales y tenían afinidades culturales con el Homo sapiens sapiens, que vivió en el mismo periodo. Los cráneos totalmente modernos y las estructuras de los esqueletos fósiles de Neandertals no dan lugar a ninguna especulación. Eric Trinkaus, de la Universidad de Nuevo México y prominente autoridad en la materia, escribe, comillas, comparaciones detalladas de los esqueletos de Neandertal y del ser humano han expuesto que no hay nada en la anatomía del primero que indique de manera concluyente capacidades locomotoras, de manipulación, intelectuales o lingüísticas inferiores a las del segundo. En realidad, los Neandertals poseían incluso algunas ventajas evolutivas sobre los seres humanos modernos. Los Neandertals eran más musculosos y robustos y tenían una capacidad craneal más grande que los seres humanos modernos, agrega Trinkaus. Uno de los rasgos más notables de los Neandertals es que los huesos del tronco y las piernas son exageradamente macizos. Todos los huesos preservados sugieren una fortaleza rara vez lograda por los seres humanos modernos. Por otra parte, esa robustez no se presenta solamente entre los hombres adultos, como sería esperar, sino que también es evidente entre las mujeres adultas, los adolescentes e incluso los niños. Para decirlo con precisión, los Neandertals eran una raza humana particular que se asimiló a otras razas con el tiempo. Todos estos factores muestran que el escenario de la, entre comillas, evolución humana, fabricado por los evolucionistas, es una ficción de sus imaginaciones, y que los seres humanos han sido siempre humanos, y los monos han sido siempre monos. Finalmente, hacemos la pregunta, ¿puede la vida ser resultado de las casualidades, como argumentan los evolucionistas? La teoría de la evolución sostiene que la vida comenzó con una célula que se formó por casualidad bajo las condiciones terrestres primitivas. Examinemos entonces la composición de la célula mediante simples comparaciones con el objeto de exhibir lo irracional que resulta adscribir su existencia. Una estructura que aún mantiene sus misterios en muchos aspectos, incluso cuando estamos pisando o estamos en la mitad del siglo XXI, a fenómenos y coincidencias naturales, fortuitas. Con todos sus sistemas operacionales de comunicación, de transporte y de gestión, una célula no es menos compleja que cualquier ciudad. Contiene centrales eléctricas que producen la energía que consume, fábricas de enzimas y hormonas esenciales para la vida, un banco de datos donde están registradas todas las informaciones acerca de lo que se va a producir, sistemas complejos de transporte y tuberías para llevar productos y materias primas de un lugar a otro, laboratorios avanzados y refinerías para procesar la materia prima y usar las partes aprovechables y proteínas de la membrana especializadas en el control de todos los materiales que entran y salen. Lo dicho constituye solamente una pequeña parte de ese sistema complejo e increíble que es la célula. Lejos de formarse bajo las condiciones primitivas de la Tierra, la célula, con sus mecanismos y composición tan complejos, no puede ser sintetizada ni en los laboratorios actuales más sofisticados. No se puede producir, haciendo uso de los aminoácidos, que son los ladrillos de la célula, aunque más no sea una simple organela de la célula como la mitocondria o el ribosoma. Por lo tanto, mucho menos puede producirse una célula completa. La primera célula que supuestamente se ha producido a través de la casualidad evolutiva no es más que una fábula de la imaginación y un producto de la fantasía. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.